José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nada más de lágrimas. Habéis bueno, empeñado hoy, ¿eh? Pero oye, hay
más
veces...
que bueno, es una emoción, digamos.
Emotiva,
que,
sí, no sé.
En
no,
un
no,
momento
solo
determinado
sé,
que
no,
le embarga,
no,
¿eh?
Vamos a ver, no solo se llora de tristeza, ni mucho menos. Hay muchas
claro
otras
no
causas por las que, bueno, pues moja un poco el ojo. Ya,
yo soy muy llorona,
por ejemplo. A mí no me ha pasado nunca emocionarme hasta la... Y mira que te digo que soy ñoño, ¿eh? Pero no me ha pasado nunca emocionarme hasta la lágrima cuando vas a una charla. Y no me hubiera importado nada, ¿eh? Uh-huh. Pero mira que nos hemos tenido que escuchar charlas de todo tipo, ¿eh? Pero en concreto, el protagonista con el que vamos a hablar ahora, que es Alfredo Corey, es uno de esos profesores de universidades españolas que dan clases magistrales y dan también charlas. Pero él es de los pocos que ha conseguido no solo eso, no solo que lo escuchen, sino también que el auditorio se emocione con lo que dice. Poner de pie a todo un auditorio no debe ser nada fácil. Y eso para él, hombre, no voy a decir que sea sencillo, pero está al alcance de la mano. Alfredo en concreto es profesor de inmunología de la Universidad de Valladolid y de una conocida charla en TEDx, que es un portal que efectivamente ahí para que te inviten a dar una de esas charlas tienes que haber demostrado que eres capaz de mantener el interés de del auditorio. Es un evento anual que se celebró en la capital en vallesoletana. Ya digo, invitan solo a pensadores, a emprendedores y además de reconocido prestigio. Bueno, su vídeo, creo que podemos escuchar un poquito. De hecho, es que ha sido toda una revolución.
En una universidad como la que conocéis, como la que nos imaginamos, ¿cuáles son los ingredientes para innovar? Vais a pensar que no es lo mismo en música que en historia del arte o que en matemáticas o física. Pues sí, y no. Hay elementos comunes que son una constante en todo el proceso innovador. Y de esos son de los que quiero hablaros hoy.
Bueno, ¿sabes cuál es el principal enemigo de la innovación en las universidades? Tal y como lo denunciaba en esa charla Alfredo.
¿Cuál sería?
Pues es la soberbia. Bueno, quizá como Robbie Williams en el Club de los Poetas Muertos, él también cree en otro tipo de clases, diferentes. Unas clases más prácticas, en las que el alumno sea pues más protagonista. Ese es el éxito de su charla, en definitiva, que consigue hacer ver la importante renovación que necesita, entre otras muchas cosas, la educación universitaria. Él también se emociona en ese vídeo, se emociona al contarlo. Su método de enseñanza, la verdad es que es adorado, ¿sabes especialmente por quién, no?
¿Por quién?
Fundamentalmente por los alumnos.
Por sus alumnos, efectivamente. Es
Alfredo,
así.
Vamos, que te adoran. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme, José Luis, Pilar.
Te adoran hasta el punto de que en las despedidas de curso con tus alumnos son ellos los que lloran. ¿Es así o no?
Bueno, eso fue hace 2 años, que hicieron un vídeo de despedida y me pidieron que hiciera de Gandalf y les hiciera el discurso de despedida.
Y ahí estaban
así
todos, vestidos con diferentes personajes del Señor de los Anillos, efectivamente, y llorando.
Efectivamente, fue una despedida muy muy emocionante.
Pero esto es verdad que sí que recuerda un poco aquello de Robbie Williams, ¿no? En el Club de los Poetas Muertos.
Bueno, te diré, José Luis, que para mí es una de las películas favoritas desde que la vi. Y sí, me enamoré del profesor Keating por su manera de hacer las cosas.
También tus alumnos también se suben encima de la mesa y estas cosas, como en la película.
Bueno, no llegamos a eso, no, porque luego la gente piensa que esto es todo puro arte escénico, no. Proponemos actividades disruptivas, diferentes, no bloqueo ni prohíbo las clases magistrales, en absoluto, también considero que son necesarias a veces, pero lo que sí fomento es que los estudiantes participen mucho más del proceso de aprendizaje, lo que les hace responsabilizarse de lo que ellos aprenden y, en definitiva, aprender más y mejor.
Para ti ahí está un poco la clave, en los estudiantes, que dices que a veces los profesores se olvidan de eso, de lo fundamental que es para ti, los estudiantes.
Sí, además te diré que claro, el proyecto este de innovación, que ya llevo desarrollando bastantes años, ha hecho que, además de los estudiantes que tengo en las aulas presenciales, que son aquí en Valladolid, se han sumado decenas de miles en toda Iberoamérica. Esto es tremendo, porque además escriben, te dan las gracias, te piden que hagas más. Entonces, claro, ¿cómo no vas a tener en cuenta, digamos, a tu consumidor si habláramos de un producto? Y en el fondo el estudiante es el que tiene que aprender. De nada valdría que yo hiciera solamente clases magistrales y se quedaran ahí en unos apuntes, en unas diapositivas leídas. No, yo considero que ellos tienen que tomar las riendas de su educación y participar en ella. En distintas actividades, pero participar en ella.
Decía que una de las cosas que entre comillas, denuncias, es la soberbia de la universidad, que a veces pues le cuesta cambiar las rutinas, las formas de dar esa clase. ¿Tú te has enfrentado directamente con la soberbia universitaria? Lo digo de otra manera. ¿Cuántas veces han criticado tu método?
Bueno, supongo que no lo sé. Todas las veces que lo han criticado, supongo que no lo sé. A ver, gracias a Dios no soy el único y hay otra gente que hace experiencias innovadoras aquí en Valladolid y en muchas otras universidades. Pero esta soberbia viene un poco de la inercia que tiene el sistema, en el que fundamentalmente para que progresemos en nuestra carrera docente nos evalúan fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente por aspectos de investigación. Entonces esto hace que muchos profesionales cuiden más los aspectos de investigación que los aspectos docentes. Y bueno, eso lleva a que la docencia se vea como una carga necesaria y obligada, pero no como algo que te motive y por lo que eches un poco más de ganas. Una cuestión básica que podéis entenderme perfectamente es que los profesores de primaria tienen toda una carrera para formarse. Los de secundaria antes hacían un curso de adaptación pedagógica y hoy en día hacen un máster, y los de universidad se nos supone, es decir, por ser graduado, por ser licenciado, por ser arquitecto, por ser ingeniero, se supone que tenemos que saber enseñar. Yo creo que eso es incorrecto. Necesitamos también elementos, herramientas, conocimientos para que el conocimiento que tenemos nosotros sepamos transmitirlo. No vale cualquiera para enseñar. Y eso es un poco el error del sistema.
Decía lo de enfrentarte a la soberbia, porque creo que los alumnos, al final de la charla, lo que más te decían era gracias por no darte por vencido y por seguir adelante con locuras como esta. O sea, que fácil no ha sido.
No lo es, y la verdad es que ellos lo apoyan año tras año. Muchos me decían, porque yo les pregunté cuando se me planteó la posibilidad de estar en esta charla TEDx, pues escribí a una serie de personas, entre ellos un grupo de estudiantes numeroso, y decirles, ¿qué pensáis que yo puedo aportar aquí algo? Y fue una de las cosas que me dijeron, que yo al menos les trataba con respeto y contaba con ellos hasta el punto de eso, de consultarles a ellos si les parecía oportuno que estuviera en TEDx. Así que sí, ellos lo valoran esto especialmente, que se cuente con ellos y que se les trate con respeto.
Que no es poco, fíjate, si al final...
Ya lo creo.
La gente muchas veces...
Y aplicar
se
el
conforma,
sentido común,
exacto,
también, ¿eh?
Con que le escuchen y que le hagan caso. Así que enhorabuena, ¿eh, Alfredo? A mí me gustaría a mí haberte tenido de profesor.
Ya lo creo. Es de esos profesores que nunca se olvidan.
No.
Alfredo Corell, gracias.
Pues sí.